quindi questo sarebbe il primo appuntamento della settimana di formazione di IPO. La charla, si può scontextualizzare un pochito la ley de justicia y paz. De pronto non so se puoi dar come un marco della smobilizzazione del paramilitarismo a partire dal Ralito, per esempio, e di allí un po' come se ha venuto cambiando il marco giuridico, quali sono le debilità o i nudi problematici della ley in funzione della promozione dei diritti umani.
La derecha y las fuerzas militares han tratado siempre de mostrar el paramilitarismo como un actor independiente del conflicto armado. Entonces, si uno escucha entrevistas de los generales del ejército, de Álvaro Uribe, o de sus ministros, van a decir que iban a decir hasta hace un tiempo, hasta hace unos tres años, que en Colombia había un conflicto armado con tres actores, que eran las guerrillas, el paramilitarismo y pues las fuerzas estatales. Digo hasta hace tres años porque ahorita hay una discusión, y es que el presidente se ha empecinado en señalar que en Colombia ya no hay conflicto armado, que lo que hay es una amenaza terrorista y bueno, todo lo que eso implicaría. Otras lecturas, digamos, menos derechosas, que están más en el medio, han visto el paramilitarismo como un fenómeno híbrido, y es fuerzas militares creadas por el Estado, fuerzas civiles, vueltas militares por el Estado, pero acá a la vez, dado el abandono que el Estado en muchas regiones del país ha tenido, se han consolidado como la única fuerza. Y pues ejemplos claros van a ser, el ejemplo más claro es el Magdalena Medio. Es una zona donde nunca hubo control estatal, donde hasta los años 80 el único control que había era la guerrilla. Entonces empiezan todas estas brigadas del ejército a crear brigadas civiles, y con eso empiezan a crear grupos paramilitares que en cuestión de 8 años, 8 o 10 años, destierran a la guerrilla del Magdalena Medio. Y ahora hay una ciudad allá que se llama Puerto Boyacá, y si uno pasa en bus, hay una cartelera gigante que dice capital antisubversiva del país. O sea, es terrible, no hay sindicatos, no hay. Y pues eso se dio en muchos lados, se dio en Urabá, se dio en los Montes de María hace 3 años, estando en Arauca, en donde haya habido control guerrillero también por ausencia del Estado. Y pues una lectura más radical, que seguramente ustedes las van a ver a lo largo de los acompañamientos, van a decir que, digamos, que ni siquiera habría un proceso híbrido entre terratenientes o fuerzas privadas y el Estado, sino que el paramilitarismo es simplemente una herramienta de guerra sucia. Yo creo que sobre las dos últimas se puede discutir, pero hay un consenso, y es que el paramilitarismo tiene un origen estatal. Entonces ahí uno va, ¿cuál es el origen de los grupos paramilitares? También siempre se ha tratado de mostrar que la función de los grupos paramilitares es combatir la guerrilla, es decir, tiene una función meramente antisubversiva. Y eso es relativamente falso, porque los primeros antecedentes sobre el paramilitarismo en Colombia se remontan a la década del 40 y la década del 50, con misiones norteamericanas, de generales norteamericanos, que vinieron a dar instrucción a las fuerzas militares colombianas sobre cómo entablar luchas anticomunistas, pues dado que en ese momento la coyuntura era esto. Lo primero que hayan venido misiones norteamericanas a decirle, mire, ustedes lo que deben hacer es formar civiles, darles armamento, crear comandos como sucios, por llamarlo así, es un antecedente que el paramilitarismo está antes de la subversión. O sea, es una idea de lucha, digamos, antisubversiva antes de que haya subversión. Seguramente la idea principal era más bien atacar los movimientos sociales que se venían gestando, los partidos laboralistas, el Partido Comunista que venía en ascenso, el Partido Socialista que se había creado con una disidencia del Partido Liberal en 1936, creo. Entonces ya se están creando una serie de movimientos políticos de izquierda en Colombia. La línea gaitanista, ustedes van a escuchar mucho quién fue Jorge Eliécer Gaitán acá, fue un líder liberal, pero digamos de una línea absolutamente radical, que es asesinado por el mismo establecimiento. Entonces, aunque era el partido tradicional que era liberal, había toda una línea gaitanista que era, digamos, su principal papel, su principal herramienta de debate era la necesidad en Colombia de una reforma agraria y estas cosas. Pero entonces ya en aplicación de todos estos como estos mandatos norteamericanos, sí hay una legalización del paramilitarismo, si no estoy mal es en el 65. En el 65 el gobierno saca un decreto, el decreto es una posibilidad que puede sacar solo el presidente, la ley la saca todo el Congreso, el decreto del presidente, donde decía que las fuerzas militares debían crear grupos, estaban autorizadas para formar grupos de civiles y a entrenarlos en actividades militares. Con eso se empiezan a gestar los primeros grupos paramilitares en el Magdalena Medio. Magdalena Medio es donde nace el paramilitarismo en Colombia. La brigada era la brigada 10-12, creo, y el general que más, digamos, el militar que más tuvo cuentos en eso es un general que se llama Farouk Yanine Díaz. Lo van a escuchar, él creo que está fuera del país, en una embajada o algo. En los documentos del Nunca Más, si alguna vez pueden, tienen tiempo para leer las investigaciones del Nunca Más, eso está pero detallado absolutamente, con nombres propios de quiénes eran los militares, cuáles fueron las misiones gringas, qué documentos trajeron esas misiones norteamericanas, qué documentos se implementaron en Colombia. Bueno, digamos que empieza el paramilitarismo en la década del 60 y en el 68 es vuelto una ley de la República. Con la ley, digamos, ya queda consolidado que el ejército podía crear grupos de civiles y armarlos para atacar la guerrilla, atacar todo esto. Durante todo eso se desarrolló, digamos, la década del 60, 70 y 80 fue así, hasta que por allá en el 88 la Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional esa ley y dice que el monopolio de las armas solo puede estar en el Estado, no puede el Estado estar patrocinando grupos civiles para usurparse sus propias tareas. Entonces la declara inconstitucional y llegamos a una pequeña coyuntura de un par de años donde algunos políticos que estaban en el poder para el momento deciden atacar el paramilitarismo, pero pues esos eran solo ellos, y entonces hay una ley que convierte el paramilitarismo en un delito. Eso después viene a quitarse. En este momento paramilitarismo no es un delito, digamos, se juzga por otras cosas, pero no por... En esa época hay una ley, pasa igual, el paramilitarismo sigue creciendo, ya no solo es el Magdalena Medio, sino estamos hablando del control generalmente en toda la costa, en Antioquia, en el Urabá antioqueño y en los Santanderes. Quizás fue el primero, como el paramilitarismo estaba vedado para entrar al sur del país porque ya eran zonas de control guerrillero históricas, cosa que ya no es tan cierta. O sea, el paramilitarismo ya entró al sur del país, pero para la década de los 90, pues hablar de paramilitares en Caquetá o en Arauca, bueno, esto era imposible porque eran zonas totalmente guerrilleras. En 1994 era senador de la República Álvaro Uribe Vélez. Él había sido gobernador de Antioquia y era ya senador, e impulsa un decreto que crea unas cosas que se llamaron cooperativas de vigilancia y seguridad convivir. Entonces se viene todo el mundo encima y dice, la convivir no es más que la legalización nuevamente del paramilitarismo, cooperativas que el ejército controla, arma en las regiones. Hay una, durante el tiempo que duraron vivas esas convivir, digamos, hay una gran cantidad de masacres, de torturas, de desapariciones forzadas en la zona de frontera entre Córdoba y Antioquia, que además es donde Álvaro Uribe tiene una gran cantidad, no despreciable, de fincas y de tierras. Y todos, digamos, una gran clase ganadera del país. Es una de las zonas más prósperas para la ganadería. Entonces, por lo tanto, allá es donde más implementaron este tema de las convivir y todo este cuento. La Corte Constitucional ya en 1997-98 declara inconstitucional esa ley. Dice que el monopolio de las armas otra vez está en el Estado, entonces que las convivir no pueden existir. Y bueno, el paramilitarismo sigue, creo que nunca ha tenido, en todo lado cada año se ha hablado de la connivencia entre Estado y paramilitares, es decir, ustedes pueden leer informes absolutamente que ni siquiera son radicales o algo, los informes de Naciones Unidas o los del sistema interamericano, y siempre van a hablar de una recomendación para el Estado, siempre ha sido parar esos nexos entre fuerzas estatales y grupos paramilitares. Cuando llega, bueno, antes de que llegue Uribe, y esto es importante, Colombia siempre ha tenido una ley de orden público. Era una ley que le daba facultades al presidente siempre para iniciar diálogos de paz. Ha sido usada por todo. Fue usada por Gaviria en los diálogos de NECLAC de México, que fue con las FARC. Fue usada por Samper, que tuvo acercamientos con las FARC y además tuvo acuerdos humanitarios. Samper hace un canje de 80 guerrilleros por 40 soldados que la guerrilla había secuestrado, y pues desmilitarizó un batallón en Caquetá. Eso desde la opinión pública, más bien desde la derecha, fue absolutamente rechazado, pero pues ahorita lo que defienden es que en Colombia sí se pueden hacer acuerdos humanitarios y estas cosas. Y Pastrana pues también fue la ley que usó para su negociación frustrada con las FARC. Uribe llega y reforma esa ley. Y había un punto que era interesante porque la ley decía que era una ley para darle facultades al gobierno de negociación con los grupos políticos, grupos armados, políticos armados. Uribe la cambia y le dice, esta es una ley para dar posibilidades de negociación con los grupos armados ilegales. Es decir, les quita la condición de políticos. Entonces uno supondría, ya cuando hubo esa reforma se empezó a intuir de que iba a haber algo con el paramilitarismo, algo tenía que ver ahí desde que Uribe quitara el tema de delincuentes políticos. Efectivamente, en 2002 hay una reunión, seguramente sus acercamientos venían de antes, pero se hace público hasta finales de 2002, donde hay una reunión entre Carlos Castaño, que era el máximo líder de un grupo paramilitar que se llama Autodefensas Unidas de Colombia, porque todos los paramilitares no son el mismo grupo, supuestamente. Pero como en el año 98, los cuatro o cinco grupos paramilitares más fuertes, o sea, los que controlaban el occidente, Córdoba, Antioquia, Urabá, se unieron en un grupo que se llamó Autodefensas Unidas de Colombia. Y el líder era Carlos Castaño y el segundo al mando era Salvatore Mancuso. Entonces hay una reunión de Luis Carlos Restrepo, que es el alto comisionado para la paz de Colombia, con él, y se plantea que van a empezar un proceso de negociación de paz. Desde ahí ya hay cuestionamientos, pero eso lo podemos ver ahora, si de verdad es un proceso de paz o qué significa. De ahí después, como al año, sacan un acuerdo que se llama Acuerdo de Tierra Alta, y es donde los paramilitares se comprometieron a hacer un cese total de hostilidades unilateral. Es decir, el Estado no tenía que cesar sus acciones contra ellos, pues eso no es tan grave porque nunca lo ha hecho, por lo menos fuertemente. Pero ellos iban a entrar en un cese de hostilidades y con eso empezaban un proceso de desmovilización para que a diciembre del 2005, es decir, teóricamente a finales de este año, ya todo el paramilitarismo se hubiera desmovilizado. Es que el problema, pues no sé, creo que nunca hubo un cálculo real de cuánto era el paramilitarismo. Antes de las negociaciones con Uribe se hablaba que el paramilitarismo estaba alrededor de los 12.000, 13.000 miembros. O menos, porque las FARC han hablado que tienen hasta 20.000 o 15.000. Que el paramilitarismo ha logrado tener unos 10.000, 12.000 y el ELN iba en unos 8.000. Pero si uno lee las cifras ahorita son absurdas, porque si fuera bajo eso ya se han desmovilizado 4 veces. Porque supuestamente han habido como 30.000 entregados. Pero entonces creo que sobre eso, bueno, sobre eso además mucha mentira. La primera entrega que fue en Medellín fue, pasaron los paramilitares por los barrios reclutando 2 días antes y diciéndole que ustedes quieren tener beneficios, quieren tener plata. Pues digan que son paramilitares y se salen. Y como van a decir eso, les van a dar plata. Bueno, entonces empieza el acuerdo y lo primero que hace Uribe es sacar un decreto. La ley es la que le da el marco para hacer ese acuerdo. El presidente saca un decreto, que es una ley más pequeña que solo la saca él, solo necesita él y la firma de sus ministros. Y es que además hay que tener en cuenta, creo que muchos le estamos dando damos más importancia a la ley de justicia y paz, pero realmente ese es menos importante que el decreto que Uribe sacó. Porque es el decreto donde dice que todos los paramilitares van a ser perdonados. El decreto 128 del 2003. Entonces, ¿cuál es la figura del decreto 128 del 2003? Ya no es delito de paramilitarismo en la legislación penal. Pero entonces los paramilitares van ante un órgano que se crea que se llama CODA, Comité de Dejación de Armas, es un órgano del Ministerio de Defensa. Y ellos dicen, yo soy paramilitar. Entonces ellos miran si en la base de datos hay alguna orden de captura contra él. Como generalmente, pues dado que las órdenes de captura, cuando salen, salen es por los líderes, no van a salir por los rasos. O sea, nadie sabe quiénes son realmente el bajo del paramilitar. Pero además nadie sabe sus nombres verdaderos. O sea, si hay algún campesino que sabe que a mi familia me la mató un señor, se lo sabes por el alias, porque todos se cambian el nombre. Pero este sí va al Ministerio de Defensa con su nombre, pues, verdadero, que nadie conoce. Entonces le dicen, no, usted no tiene antecedentes penales. Entonces lo reinsertan a la sociedad, o sea, le indultan a haber sido paramilitar. Le dicen, entonces el único delito que usted cometió fue porte ilegal de armas, y eso es un delito indultable. Entonces lo sacan y ahí es donde van a escuchar todo el cuento de las casas de reinsertados, que en Colombia hay casas que pelean, que ahorita hubo muchos líos acá en Teusaquillo, y creo que por fin Lucho Garzón logró que todas las casas se fueran de Bogotá. Y es eso, es que todo el paramilitarismo se está desmovilizando por el 128. Ese es el decreto. Y creo que ya con eso van más de 10.000 desmovilizados. Entonces, bueno, la discusión estaba más bien, las preguntas es qué van a hacer con esos 10.000 desmovilizados. Ya Uribe hace como un mes dijo que iba a meterlos a empresas de vigilancia. Y hace 15 días ya una empresa de vigilancia de Medellín los metieron a sus primeros reinsertados. Sin embargo, si hay personas que tienen órdenes de captura, investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos, estamos hablando de los líderes paramilitares, de Mancuso, de Carlos Castaño. Entonces había que crear alguna ley para eso. Para ver cómo diablos se salvaban ellos. Además, si son los jefes, deberían salvarse. Pues pensarían adentro de su lógica. Entonces empiezan en junio del 2003. El ministro del Interior de esa época presenta un proyecto que se llama Proyecto de Alternatividad Penal. Un proyecto de ley ante el Congreso de la República. Y más o menos ese proyecto lo que hacía era regular toda la desmovilización de quienes sí tenían investigaciones por delitos graves y de lesa humanidad. Y a partir de las cuentas que se hacían en su época, yo no me acuerdo bien, pero creo que iban a terminar pagando como 8 días de cárcel. Creo que eran penas como de 3 años y les aplicaban todos los beneficios del Código Penal normal, o sea, por educación, por trabajo. Entonces creo que podrían salir como casi, creo que no pagaban nada realmente. Entonces hubo muchas críticas en contra de esa ley y la ley se retira. Durante todo el 2004 no hubo proyecto de ley, o sea, las desmovilizaciones teóricamente seguían, pero se desmovilizaban solo los que pudieran por el decreto 128, o sea, los que no tuvieran órdenes de captura. Y quienes tenían, se van para Santa Fe de Ralito, que es donde está la zona de concentración, y ahí, digamos, quedan como con un foro especial para que no los toquen. Entonces, por eso igual las desmovilizaciones han venido, por eso Don Berna se desmovilizó, Salvatore Mancuso se desmovilizó, supuestamente los bloques que él controlaba teóricamente quedaron desmovilizados, pero lo que hace es irse para Santa Fe, Ralito, y allá van a esperar hasta que haya la ley. Eso fue lo que hicieron. Entonces durante todo el 2004 no hay. Entonces durante todo el 2004 no hay nada en el Congreso, o sea, había muchas ideas. Y en noviembre un grupo de senadores, algunos que habían sido uribistas, o sea, habían sido amigos del gobierno, pero ya no, y otros de oposición como Wilson Borja, como, bueno, gente bacana, o sea, intentan hacer un proyecto de ley que llamen un proyecto de ley de verdad, justicia y reparación, y es ver cómo se garantizan los derechos de las víctimas dentro de todo este proceso. Entonces el gobierno les dice que esperen, que hagan un proyecto conjunto. Ellos dicen que sí, eso era noviembre del 2004. Ellos dicen que van entonces a negociar de noviembre del 2004 a febrero, que vuelva a abrir el Senado, digamos, un proyecto acordado con el gobierno. En febrero del 2004, cuando debían tener el proyecto, se rompen las negociaciones. Pero el gobierno ya se ha comprometido a ir a mesa de donantes. Hay un grupo de países que es el G24, no tengo ni idea si Italia está ahí, que se han comprometido a cooperar. Entonces ellos dicen, vamos a darle plata a Colombia si ustedes cumplen con las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que hay acá. Son 27 recomendaciones que se vienen trabajando desde que este tipo entró, eso fue en el 2002. Antes había un señor que se llama Andrés Compas, ahora entra Michael Fearing, y él ha sacado desde que entra 27 recomendaciones cada año. Entonces el G24 le dice al Estado, nosotros le damos cooperación si ustedes cumplen con las recomendaciones. De esto, una de las recomendaciones siempre ha sido tener un marco jurídico acorde a los derechos de las víctimas para el proceso, los procesos de paz, que se entiende que es esto. Entonces este gobierno va a ir, hay mesa en Cartagena en febrero del 2005, y él tenía que llevar a esa mesa supuestamente el acuerdo firmado con la oposición, porque además que fuera firmado por la oposición era una garantía entonces de consenso. Pero él va sin ese proyecto y dice, no pudimos hacer ningún acuerdo con la oposición, pero acá está uno que es casi igual. No era casi igual, o sea, obviamente era muy diferente al que la oposición tuvo. Pero además ese proyecto nunca se presentó. O sea, ellos se lo presentaron en Cartagena, lograron que hubiera unas condicionadas, unas aperturas en la cooperación, o sea, mejor dicho, lograron plata. Pero cuando se abren sesiones en el Congreso, el gobierno viene y no presenta ese, presenta otro. O sea, en últimas le hizo conejo a los 24 países, les dijo mentiras. Entonces el gobierno presenta ya su proyecto en febrero de este año, a finales de febrero de este año, y empieza el trámite normal en el Congreso. A la vez de ese proyecto se presentaron otros 7 proyectos. Habían unos desde, digamos, muy hechos desde las víctimas, como el de Piedad Córdoba, que ni siquiera les daba un solo beneficio a los paramilitares, es decir, era un proyecto de sometimiento a la justicia. Hasta proyectos peores que el que quedó, por ejemplo el de Carlos Moreno de Caro era triste. Bueno, pero eran proyectos que estaban sabidos que no iban a pasar, sino era ahí como para ampliar el debate. Pero sí se presenta un proyecto desde un senador uribista del gobierno que empieza a hacerle pelea al proyecto oficial. O sea, nadie entendía por qué el mismo oficialismo iba a presentar dos proyectos. Después se dan cuenta que es que el oficialismo, el proyecto que había pasado, no lo iban a verdaderamente dejar pasar. Y el que había hecho Benedetti era el que había redactado Luis Carlos Restrepo, el alto comisionado alto comisionado para la paz, con los paramilitares en Santa Fe de Ralito. O sea, este era el proyecto hecho desde los paramilitares. Entonces, así, retiran los dos proyectos y dejan uno solo. Y ese es el que se aprueba en junio 25. El Congreso lo aprueba en junio 22. Y el presidente lo firma en julio 25. Pues una cosa es que el Congreso lo apruebe para que algo sea ley. Aparte de la aprobación del Congreso, el presidente lo debe firmar. Pues eso nunca hay problema. El presidente firma lo que el Congreso saque. Se firma un mes después. Nadie entiende por qué demoraron un mes. Eso fue ahí algo raro. Y lo firmaron a escondidas y todo el cuento. Nadie supo cuando el presidente lo firmó. Ese es como el antecedente de lo que ha sido el proyecto. En este momento ya está funcionando. Lo que pasa es que no han implementado nada de lo que es el proyecto, porque están esperando, como tiene muchas cosas técnicas y presupuestales, como ampliación de juzgados, ampliación de muchas cosas, están esperando. Ellos dicen que de aquí a octubre van a empezar ya con la desmovilización, y ellos han dicho que igual es un proyecto para desmovilizar solo 400 personas. O sea, los paramilitares pueden tener alrededor de 15.000 miembros, pero solo va a ser para 400. ¿Por qué? Porque va a ser para los que tengan líos con delitos de lesa humanidad, no es para nadie más. O sea, el que no tiene ninguna grave violación o algo así va a salir es por el 128, porque el 128 les lo indulta. Este es para los que tienen problemas, digamos, ya investigaciones en curso por delitos de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos. Bueno.